Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. En Venezuela, el CNE informó sobre los puntos de inscripción del registro electoral.
Quisiéramos hacer un balance de lo que es el desarrollo del cronograma.
¿Dónde está Tibisay?
De acuerdo con lo esperado, el cronograma electoral.
¿Dónde está Tibisay?
Está marchando y tal como estaba previsto, el 10 de febrero.
Miren, lo siento, pero las ruedas de prensa de Sandra Oblitas me provocan una indignación distinta a la que me producen las ruedas de prensa de Tibisay. ¿Podrían al menos ponerme una fotografía de la rectora Lucena? ¡Oh, ok! ¡Qué alivio! Ahí está ella con su mirada aburrida. Espero que alguien la saque a bailar. No, gracias, yo no bailo, estoy cansado.
Recordemos que el registro electoral en Venezuela es continuo, es permanente y se han desplegado de manera especial 531 puntos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Que dependiendo de lo pelúa que esté la cosa para la dictadura a la que sirvo, luego revolveremos y estiraremos hasta que la distancia entre el elector y su centro de votación resulte igual o mayor al tamaño de la montaña de denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas contra mis gobernantes camaradas.
Aprovecho la oportunidad para invitar a todas y todos que requieran hacer movimientos en el registro electoral a hacerlo hasta el día 20 de febrero.
Los requisitos para realizar dichos movimientos son los siguientes: cédula de identidad vigente, un disco en formato acetato de aguinaldos venezolanos grabados por Nancy Ramos, un unicornio, presentarse acompañado por un enano y cualquier monto, repito, cualquier monto en efectivo.
La publicación de este registro electoral preliminar se realizará el día 25 de febrero.
Y podrá ser consultada por cualquier ciudadano que conozca la selva amazónica y haciendo uso de su intuición, dé con la lista antes que los elementos naturales hagan de las suyas y dificulten la consulta, en cuyo caso estarían todos bien fregados y ahora sí, en el medio de la selva amazónica, a la buena de Dios. Miren, en medio de un titánico esfuerzo por ocultar su satisfacción, la rectora Oblitas dejó saber a la oposición que le quedan 11 días para escoger su candidato.
En materia de postulaciones, cabe también destacar importantes fechas. Por ejemplo, tenemos entre el 24 y 26 de febrero las postulaciones que se realizarán por internet. Luego, entre el 26 y 27 de febrero, se hará la formalización de la presentación de las postulaciones.
El tiempo es corto, no hay más remedio. Tendremos que apelar al muy antiguo método de supervivencia del más apto. Los precandidatos ingresan a un pequeño cuarto con un chuzo fabricado en casa por cada quien, se cierra la puerta y a la cuenta de tres apaga la luz y el precandidato que quede en pie será el vencedor. Con un candidato así, solo un fraude daría pie a que perdiéramos las presidenciales. Mientras, en Perú, el Grupo de Lima hizo un importante anuncio que debe tener a Nicolás Maduro bailando a toda dar. Digo yo bailando porque es la manera en que él se concentre sus cosas, pues.
El Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro.
¿Saben qué significa eso, verdad? El nacimiento de la primera cumbre solitaria de Nicolás Maduro de las Américas. ¡Para que sean serios, pues! Ya verá, Jorge Arriaza, cómo empieza a sonar ese teléfono. Cancilleres de todas partes de Latinoamérica desesperados porque los invitemos a la primera cumbre solitaria de Nicolás Maduro de las Américas y no los vamos a invitar. Solo vamos a asistir todos los Nicoláses y yo. No me juzguen, que mi trabajo no es fácil.
No reconoceremos unas elecciones que obliguen a cualquier candidato a comparecer previamente o a ser validado por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima.
Bueno, eso es muy fácil decirlo a través de una señora traductora. Sea valiente, aprende español y repita usted misma lo que dijo en inglés. Todo apunta a que Nicolás se autorreelegirá y el mundo lo desconocerá. Imaginen ustedes esas citas internacionales. Maduro desde el estacionamiento con un walkie-talkie dándole instrucciones a Evo Morales. Evo, aquí Nicolás, cambio. Nicolás, aquí Evo, cambio. Evo, acércate al presidente francés y dile... Repite, Nicolás, no te escucho. Acércate al presidente francés y dile que me interesa firmar un convenio. Nicolás, tengo que dejarte. Vamos a tomar la foto con todos los presidentes. Cambio y fuera. La canciller colombiana disipó dudas en torno a la inminente invasión militar que en días pasados, ofuscadamente, imaginó Tarek William Saab.
Tenemos suficientes problemas en Colombia en los cuales nos estamos ocupando para pensar en una intervención militar en Venezuela. Jamás lo hemos pensado. Cada vez que van los funcionarios americanos a Colombia, en Venezuela reaccionan en vez de preocuparse realmente por su situación interna y por lo que están viviendo, que desde Colombia estemos preparando algo en ese sentido.
Muy bien. Una vez aclarada la duda, los portavoces del régimen de Maduro pueden volver a los tradicionales cuentos de la guerra económica, Julio Borges es un cobarde, o el clásico, es que a Nicolás no lo dejan trabajar. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Nuevamente se llama. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos apenas en 2 semanas en Denver, Colorado. El 25 de febrero, Filadelfia. 9 de marzo, Washington, D.C. 10 de marzo, Boston. 11 de marzo, Dallas. 4 de mayo, Houston. 5 de mayo. Y no tenemos fecha para el 6, porque el 6 el mundo se acaba. Ok, nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados emite desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play, mis invitados esta noche. Fantásticos. Ella, una querida amiga, Rebeca Moreno, periodista. Ustedes la han visto en televisión tantísimo, la han escuchado además en Unión Radio. Y él, un jazzista fantástico, productor también musical de Puerto Rico, nos visita José Negroni. No se retiren, seguimos conectados.
Cuando mi hijo se hacía pupú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, coño, yo te he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿hiciste pupú?
Papá, yo te quiero.
Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela y para Vivo Play. Bueno, están acá en el estudio, este estudio gigante, que goza de cualquier suerte de efectos especiales. Recuerden ustedes que acá se hizo Avatar en esta...
Muy bien.
Yo siempre lo digo al principio para ver quién se lo cree, pero bueno, en fin. Yo sabía que contigo no iba a poder. Rebeca, aquí está Rebeca Moreno. Ay, José Negroni, bienvenidos los dos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Bien, contentísima.
No, muy contento también.
Además, aquí muy entretenida conversando con José.
Sí, yo quería antes de comenzar la charla sacar algo de mi camino, o sea, extirpar algo de mi sistema, sacar algo de aquí, de mi sistema, porque si no, no va a funcionar. Esta fotografía, quiero que vean, este es el trío de José, de esto vamos a hablar hoy, Negronis Trío. Ok, si ustedes son venezolanos, si ustedes son del medio, de la cultura, de la escritura, de la prensa, tal, de la radio, inmediatamente sabrán de qué estoy hablando. El señor que está en el medio es el hijo de José. ¿Cómo se llama tu hijo, José?
Nomar Negroni.
Nomar Negroni. ¿Podemos ver la fotografía de nuevo, por favor? Ajá, ahí está la fotografía. Ese es Nomar. Nomar es el doble de acción, o Willie McKay es el doble de acción de Nomar. Yo quisiera decirle a los dos que en el caso tal, cualquiera de los dos necesita una suplencia en cualquier actividad del mundo de la vida, se tomen en cuenta el uno al otro porque son idénticos. Ok, listo, ya. Seguimos. ¿Cómo estás, Rebeca? Cuéntame de Venezuela, ¿cuándo llegaste?
Bueno, llegué, acabo de llegar. Hace media hora llegué. Ajá. Directo al estudio.
¿Cómo está el país? ¿Cómo lo sientes?
Pues el país lamentablemente mal, pero nosotros con mucha esperanza todavía. Hay mucha gente desesperanzada, muchas como yo que no perdemos el optimismo y la esperanza. Y como lo digo siempre en la radio, si yo no tuviera esperanza en que las cosas van a cambiar, no seguiría allí. Uh-huh. Cuando me preguntan, mire, ¿por qué no te has ido a Miami? ¿Por qué es que no te has venido? Cada vez que vengo me lo preguntan y yo sí albergo en mi corazón, no sé de dónde, un milagro. De que en algún momento, más temprano que tarde, las cosas cambian.
O sea que tú, a ti te agarró el apagón de ayer.
A mí me agarró el apagón de ayer.
Ajá, y se fue el agua y
etcétera. Bueno, a mí no se me fue el agua, se nos fue la luz en la madrugada.
Bueno, yo no sé, te va porque tú has invertido muy bien y tú tienes tu propio riachuelo que pasa por tu casa.
O sea, tú eres una mujer privilegiada. Se cayó la conexión, el internet, que hace muchísimo rato no sirve para nada en Venezuela, pues prácticamente quedamos prácticamente incomunicados, pero bueno.
Fíjate tú que estamos hablando de una situación tan complicada, tan compleja, tan enredada, en un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta. Lo que me lleva a pensar en este momento, a conectar con José, mi otro invitado, él es de Puerto Rico. Puerto Rico sí ha atravesado una desgracia natural con el paso de un huracán y llevan no sé cuántas semanas sin servicio eléctrico, pero por el paso de una tormenta espantosa.
Bueno, fue una cosa que cogió de sorpresa a todo el mundo. Hoy en día, aunque se ha recuperado bastante rápido, la verdad que se ha trabajado bien rápido, el mismo pueblo ha cooperado muchísimo y se ha convertido todo en una unión, ¿ves? Pero todavía hay gente que no tiene casa y hay gente que tiene casa y no tienen luz ni agua, uh-huh, porque azotó muy fuerte, ¿ves? Y entonces, pues, la están pasando bien dura.
Ahora, la comunidad internacional se ha abocado mucho a la ayuda de Puerto
Rico. Sí, por
eso.
Ha sido una ayuda, pero incondicional, uh-huh, buenísima. Y gracias a eso es que se ha podido avanzar. Uh-huh. Porque cuando tú ves una carretera y ves que no hay ni un poste de luz, todo se ha caído. Sí. ¿Ves? Todo, montar todo eso de nuevo conlleva un tiempo.
¿Tú dónde vives? ¿Cuál es tu lugar de...?
Yo vivo aquí en Miami. Hace 24 años vivo aquí en Miami. Pero soy...
por eso todavía mantienes el acento puertorriqueño y no hablas venezolano.
Exacto. Pero los quiero mucho y no porque esté aquí, sino porque he tenido la oportunidad de compartir y trabajar mucho con venezolanos.
Ajá.
Y visitar la tierra de ustedes por mucho tiempo.
¿Cómo trabajaste? ¿Cuánto tiempo con el Puma?
Con el Puma trabajé como año y medio, dos años, por ahí en la época de oro, esa 79, 80 y todo eso.
¿Qué hacías trabajando con el Puma?
Pues yo era el pianista, tan simple el pianista. Hablé como dos veces con él, en año y pico, una persona muy fácil para trabajar, eso. Y ha sido toda mi vida, como te contaba antes, yo he trabajado con artistas, he tenido la dicha de trabajar con grandes artistas de primera, americanos, europeos, de todas partes. Uh-huh. Y cuando trabajas con una figura como el Puma, que vas a una ciudad como México y en una semana hace 20 conciertos en una semana, hacer un concierto al mediodía, uno por la noche y uno a la 1 de la mañana, y ver que una persona tiene la misma voz y baila y canta, ¿no sabes? Y creo que él tiene uno de los falsetes más lindos como hombre.
Falsete
de la voz. Fue una gran experiencia.
Qué orgullo. Uy, ¿tú has entrevistado a tantas personas, Rebeca? ¿Alguna? ¿Te quedaste como, qué pasó?
Bueno, estoy aquí.
¿Te quedaste como buffering así?
No, estoy aquí escuchando las anécdotas.
Te lo juro que te vi. Te quedaste así como está así. Yo dije, está viendo a la muchacha del aro salir del pozo caminando hacia ella.
Se pusieron a hablar del pavo real, el pavo real del año 70 y qué. Y
no, el pavo real fue como el 80 por ahí.
Sí, había nacido, Luis. Sí. Fue después del 80.
Mira, por cierto, fíjate cómo son las cosas. Estamos hablando del pavo real, que fue un hit del momento. Sí, y fue un momento más sexy de José Luis y todas las mujeres volvían como locas. Y yo conecto lo del pavo real con el tema de Daddy Yankee ahorita de Dura. ¿Y ya grabaste tu versión de Dura?
No, mi amor. A mí no me agarran para bailar reggaetón.
A mí no me puedes meter en ese paquete porque eso son puras mujeres que están duras.
Ah, no. Yo
estás dura.
Yo ni estoy dura ni bailo reggaetón.
Ah.
Te voy a ser sincera, eso sí, no te tengo.
Ay, yo soy mamá. Yo solamente bailo canciones Armando Manzanero.
No, nada de eso.
Mira, que es romántico, ¿no?
A mí me gustan mis cosas, pero eso pone bailar reggaetón. No estoy, uno sabe cuando está par y cuando no está par. Y yo no estoy para bailar reggaetón.
¿Cuántos niños tienes? Porque tú no estás para bailar reggaetón.
Bueno,
porque si el reggaetón se puede bailar, tú puedes bailar como tú quieras con tal y que tengas el ritmo. Tú puedes bailar reggaetón una esquina así.
No sé, baila reggaetón.
Ah, mira, nada más esto
a ver,
así.
A ver.
Esto así.
Ya, mira, con
Doricel,
eso baila
Doricel reggaetón. Que trabaja con nosotros, está volviendo loca viendo esto. Mira, cuenta, ¿cuántos niños tienes?
Dos. Los mismos dos de...
Los mismos de...
La última que hablaste. A mí no me meto uno más. Pero,
claro, tú no eres Sergio Novelli, que cada vez que uno habla con Sergio Novelli, un amigo nuestro, tiene ya dos más.
No, los mismos dos, Carlos Alberto y Alesia.
Ajá.
Carlos Alberto acaba de cumplir 8, Alesia tiene 6 y medio.
Uh-huh.
Y bueno.
El libro que escribiste, ¿cuál es el título? Se me escapa.
Guía práctica para mamás con glamour, hace, bueno, ya unos años, en 2013.
Claro. Ok. ¿Y la experiencia que has ganado en estos años que han transcurrido con tus hijos no te ha motivado a escribir otro libro?
Sí,
o sea, la segunda parte.
Es que he querido escribir muchísimos más libros y de hecho esperábamos muchas más ediciones de ese primer libro, pero mi editorial en Venezuela era Libros del Nacional y el papel está... Con el papel estamos fregados en Venezuela.
Uh-huh.
Entonces, bueno, de allí mutamos y tenemos entonces ahora la página web www.mamaconglamour.com. Tenemos la cuenta en Instagram @mamaconglamour, en donde pues ahora estoy dedicada al tema del compartir esos datos que inicié compartiendo en el libro cuando apenas estaban arrancando las redes sociales. Ahora lo hacemos en Instagram, lo hacemos en la página y lo hacemos además en una cantidad de eventos que estamos haciendo en por toda Venezuela, en Barquisimeto, en Valencia, vamos a San Cristóbal, tenemos ahorita el evento en Caracas, que es el mismo evento que este domingo vamos a presentar aquí en Miami.
Aquí en la ciudad de Miami.
Sí.
José, ¿cuántos hijos tienes tú?
Yo tengo 3.
Tres hijos, pero ya tus hijos están todos tan grandes.
Mis hijos son mayores que yo ya.
¿Qué tal te sientes tú como padre? ¿Cómo, si miras hacia atrás, tu experiencia, pues mira, desde que nacieron, entonces, toda la experiencia de la paternidad?
No creo, sino afirmo. Yo creo que para el hombre no hay nada mejor que tener sus hijos ya realizados, ¿ves? Y mis 3 hijos están realizados. Han vivido, han viajado el mundo también los 3 hijos, ellos solos, por sus propios méritos. Y los lazos que hay entre mi señora y mis hijos y todo. Bueno, de pequeño, cuando íbamos al supermercado, ya nos decían, ahí viene la fila india, porque íbamos los, mi esposa y yo y los tres.
Ahí vienen los Negroni, abran paso, vienen los Negroni, abran paso.
Se acabó la compra.
Bueno, se retiren, ya vamos a seguir conversando como invitados acá, conectados. Si estás pensando en comprar una propiedad de inversión en la Florida y no sabes a quién solicitar un crédito rápido, RBI o RBI Mortgages, la entidad financiera que ayuda a clientes extranjeros o residentes a poder comprar las propiedades de inversión que desean. Desliza hacia arriba. Stevie Wonder.
Stevie Wonder, Licency Lovely. Licency Lovely. Y lo quise tocar pues porque está en nuestro último álbum. Ajá. No nuestro último, el que está presente el álbum ahora que acaba de salir en septiembre. Uh-huh. Y ha sido una de las canciones más escuchadas, gracias a Dios. Estamos celebrando con la compañía, con Sony, de que ha estado dos veces número uno en venta.
Estamos celebrando eso. Muy bien, está muy bien. Negroni's Trio. Mira, Nueva Era. Este es un concierto que están presentando el domingo, ¿será?
Este domingo estamos en el Teatro Miami-Dade County Auditorium a las 5 de la tarde. Queremos invitarlos a todos. Es Negroni's Trio, New Era. ¿Por qué New Era? Pues al hacer este disco, que este disco tiene todo desde cover. No me dejaron componer nada en este álbum, pero está bien. Todo se abre una puerta. Vamos a tener la invitada también de Brasil, a Rox Max, que ella participó en el disco cantando ese tema, gran tema conocido, Perfidia. Ajá. Mujer, si puedes, tú, pero en portugués. No te la puedo contar en portugués.
Qué maravilla.
Pero, exacto, pero te acuerdas de...
Bueno, llamaste y me dejaste.
¿Viste por qué en tu concierto se falta un pianista? ¿Viste cómo cantaste?
Yo voy a hacer mi
hay
show.
Que venderse. Y una periodista también hace falta.
Vamos a hacer dos a los tres, yo hago la narración.
Claro, es bien importante.
Mira, Rebeca, tú también, el mismo domingo, yo me siento realmente como el padre que tiene, que se ve obligado a escoger por uno de los dos hijos.
No.
Pero no lo pienso hacer porque yo salgo de viaje este fin de semana. Tienes el domingo uno.
Puedes acompañar a los dos hijos. Ajá. Ustedes pueden pasar por Mamá con Glamour en el Hotel Intercontinental del Doral, que abrimos puertas a las 12, es gratuito, no tienen que pagar entrada, no tienen que pagar parking, nada. Ven la exhibición, se dan una vuelta, van con los niños, se toman una foto, conocen los personajes, ven la muestra de más de 45-50 vendors que van a estar con nosotros en materia de celebraciones infantiles, tortas, decoraciones, globos, ropita para chamos, y después entonces a las 5 se pueden ir a ver, ¿verdad?
Ah, mira, aquí, buenísimo. Claro. Ahí está.
O hagamos otra cosa. Puedes perfectamente. Manden a los niños en Uber para la playa y ustedes se van los adultos después para el concierto. Mira, Reika, pero te pregunto algo. A ver, en los Estados Unidos, en particular en la Florida, bueno, y aquí en Miami, que la comunidad venezolana es tan amplia y ha crecido tanto, ¿las celebraciones de piñata y todos estos eventos son como los de Venezuela o tienen alguna diferencia?
Mira, el tema de las celebraciones es un tema cultural, ¿no? Los mexicanos lo ven de una manera, los colombianos, yo diría las colombianas, las mamás colombianas son las más parecidas a las venezolanas, las cubanas tienen algo también, dependiendo del país. Ha sido, y lo hemos conversado con vendors de otros países que además nos van a estar acompañando en esta primera edición, fue muy difícil hace 10 años cuando arrancó esta gran movida de grandes mesas o de grandes montajes de candy bar para el cumpleaños de un niño o para una primera comunión, hacérselo entender bueno, a gente de otros países, a gente de otros lugares de América Latina que confluían aquí en Miami o que viven aquí en Miami, pero cada vez ha tomado como más fuerza y cada vez además se le está dando como más importancia y más protagonismo a lo hecho, a lo hecho con las manos, a lo que venezolanos, colombianos, cubanos, brasileros hacen en materia de papelería o en decoración o en montajes, a cantidad de cosas muy bonitas. En Venezuela te quedarías loco con bueno, las cosas que yo comparto. Yo no creo que tú me sigas a mí en arroba mamá con glamour, pero quienes me siguen pueden dar fe de cómo en un momento tan
complicado. ¿Cómo crees tú, Rebeca, que yo sé que no has subido tu video de Dura de Daddy Yankee?
porque me sigues en Rebeca Moreno, pero no en Mamá con Glamour.
Ah,
¿sí o no?
No te puedo mentir, no te puedo mentir. Te sigo en las dos.
En las dos, ok. ¿Ves? Tú me tienes que seguir también.
Y, desde ahora en adelante. Claro, sí.
Lo que hemos querido aquí en Miami, esta es nuestra primera edición fuera de Venezuela. Hemos estado en Barquisimeto, en Caracas, en Valencia. En este momento de país tan complicado en el que estamos, como queriendo, digamos, dar apoyo a toda la gente que a pesar de las dificultades ha seguido emprendiendo. Gente que normalmente se dedicaba a la medicina o a la ingeniería, que se ha quedado sin trabajo, que ahora se dedica a la elaboración de tortas, o que hace muñecas de trapo, o que hace vestidos, o que hace ropa para niños, y que bueno, que tiene allí pues una oportunidad de crecer, ¿no? Y entonces a través de las redes sociales y a través del evento y de la página web le damos visibilidad y le damos impulso y hacemos que luego tiendas que están, por ejemplo, en Panamá o que están en otros lugares de Estados Unidos, se pongan en contacto con ellos en Venezuela y les pidan de esa ropa o de ese producto que tienen y ellos comiencen a ver realmente crecer su negocio, ¿no?
Mira, esto es un milagro lo que estás viviendo, José, porque yo con muchísima vergüenza me vas a disculpar que yo le cuente esto a José. Esta es la primera vez que Rebeca Moreno habla frente a un micrófono y mira qué bien se está desenvolviendo.
¿La primera vez?
Es una... Yo te felicito,
no,
niña.
No.
De verdad, no sé qué habrás tomado, algún té verde, una cosa, pero bueno, mira, estás de lo más calmadita.
Me preparé, me dijeron que iba con un animador venezolano famosísimo.
Y todo de memoria.
Bueno, ahí estuve haciendo un curso.
Mira, a Rebeca hay que hacerle una pregunta y te puedes ir para Walmart, así tú compras el y todavía está.
Oye, pero qué buena información. Bueno, porque eso está muy bueno para el comercio de Venezuela, super, super. ¿No?
Sí. Para darle movimiento también. Movimiento. A gente que sigue trabajando más allá.
Buenísimo, de
las ¿no? Mira, José, en estos días tenía a Raúl Di Blasio, vino Raúl Di Blasio para acá, un tipazo, ¿verdad? Que disfrutamos muchísimo. Y Raúl me comentaba sobre, a ver, cómo se está comportando el mercado de la música a nivel internacional, ¿no? Me decía, mira Luis, un grupo conformado por hombres tiene en la escala de preferencias entre la gente, en el gusto, 10. El grupo de mujeres logra un 6. Solista masculino logra un 7. Solista femenino un 5, una cosa así. Y me dijo, y la música instrumental, 1. Se me dijo, como que, ¿cómo le cuesta, cómo está batallando la música instrumental en el caso de Di Blasio para preservar sus espacios o para conquistar espacios nuevos? Te pregunto a ti en la materia del jazz, como el Latin jazz en particular, ¿cómo se encuentra el Latin jazz en medio de toda esta cosa musical que se va regenerando, el género urbano y todas estas cosas que está viviendo? Pues
mira, lo que es la música de jazz en general, y vamos a incluirle el world music también, es muy diferente. Porque hay una serie de seguidores que siempre buscan esa música. Y si tú te fijas en los festivales que nosotros vamos, sea Europa, sea Asia, donde estemos, son llenos y son valen mucho dinero entrar. Son llenos. Vas a un club de jazz en Nueva York y si tú no tienes una reservación, no entras al Blue Note. Porque puedes estar las dos noches, pueden estar llenas las dos tandas de la noche, cualquier club en Nueva York. O sea, tiene unos seguidores de gente que a lo mejor no es lo mismo que el pop, no es lo mismo que la música tropical. A lo mejor el pop te llena un coliseo de 20.000 personas, pero a lo mejor un concierto de jazz, a lo mejor te llena 5.000 personas, o te llena 200 personas. ¿Ves? Uh-huh. Es un ejemplo, esta serie de conciertos que venimos hace 2 años haciendo en el Day County Editorio, que son todo hacia bien musical, todo eléctrico, todo, ¿verdad? Hemos tenido 700 personas, hemos tenido 200 personas, hemos tenido 1.000 personas. ¿Ves? Uh-huh. Depende la temporada y como tú puedas llegar, gracias a canales como el de ustedes, que nos dan la oportunidad para que la gente se entere. Claro. Yo creo que todo tiene que ver con la promoción y las épocas. Las épocas, como cualquier otro artista.
¿Cuál es la diferencia entre el jazz como género en general y lo que es el jazz latino? Latin jazz.
El Latin jazz no es nada más que en una época le llamaban el mambo jazz, que lo hacía Tito Rodríguez, lo hacía mi gente, eran temas instrumentales que tenían improvisación. Hoy en día ha evolucionado demasiado con las escuelas de jazz que hay, con las escuelas y ha evolucionado y usan los ritmos latinoamericanos dentro de la improvisación. Venezuela, Puerto Rico, Panamá, usan todos esos ritmos y los ponen bajo unas improvisaciones y unas melodías. Entonces, pues ha crecido muchísimo. Hoy en día tú sabes que por las redes sociales nos enteramos y vemos lo que está pasando al otro lado del mundo ahí mismo, en vivo.
Con inmediatez.
Hace unos meses estaba en México dando una charla en el Conservatorio de México, pero estaba todo por redes y las preguntas y todo, y lo que iba a ser 45 minutos se convirtió en 2 horas y media. Mm. Pues hay, esas facilidades son las que te dejan que géneros como el jazz, como el world music, como las intenciones que tú tienes de que la gente se entere de otros trabajos y de otras cosas, pues las redes esa ventaja no las da.
Fíjate, que... te voy a hacer una pregunta desde lo más profundo de mi ignorancia. Y va a, en el sentido de la improvisación en el jazz. Uh-huh. Porque yo, a mí me gusta el jazz, creo que en una proporción interesante me gusta el jazz. Uh-huh. Eso lo heredé de mi padre. Uh-huh. Pero hay momentos, hay canciones que de pronto en la improvisación se va el pianista, ¿no? Uh-huh. Y está el del bajo como diciendo, ah, sí, pues deja que me toque a mí, ¿no? Claro. Y el baterista dice, ah, bueno, pues esto va a ser así. Y y la canción duró 3 horas y media.
3 horas.
¿Cómo sabe el ensamble que hay que terminarla? Ya está, hasta aquí.
Bueno, cuando ya tú vas teniendo la madurez de que sabes que hay un público y que tú estás trabajando para ese público, pues ya tú tienes que trabajar para él. Porque si no, el músico, no nada más del jazz, de cualquier músico, se ve en su viaje, es como, tú sabes, se ve en su viaje y se olvida del público y entonces ahí mueres.
Cuestión de feeling.
Entonces, pues, sí hay que tener
la consideración. Siempre está mirando con el rabito al ojo si la gente está...
La consideración. Pero la improvisación es una cosa que no se puede parar. Es como cuando tú, yo me imagino, tú te paras frente a tu micrófono a hacer tu espectáculo, tu mente corre y ves al más que está ahí sentado y a lo mejor le saca partida. Sí. Pues eso pasa mucho. Hemos estado, y le pasa a todos los músicos, en un concierto hoy a esta hora, y estamos, y ok. Pero no me gusta usar esta palabra, pero la vibración, el clima, la onda, no te inspira nada. Ajá. Y llegas a otro sitio y estás que, ay, Dios mío.
O sea, y de repente dice, oye, pero qué loca la versión de Alma Llanera que tocamos que duró 4 horas 25.
Exacto. Claro. La improvisación es así. Sí, pero algo tiene que tener la conciencia para quien está trabajando, porque al final estás vendiendo.
Y siempre mirar a la chuleta que está puesta en el piso y dice, espérate un momento, que todavía nos faltan 25 canciones por tocar. Ya regresamos, seguimos conectados. Los vendedores de SADA y Toyota son mis amigos, son personas que no te van a quedar encima con una termita buscando tu compra impulsiva, todo lo contrario, son asesores que van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades, puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítelo en SADA y Toyota. Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela y para Vivo Play. Rebeca, coméntanos acerca de algunos de los exponentes que van a tener en la presentación del domingo.
Bueno, vamos a tener cantidad de gente. Gente que, como te comentaba en el bloque anterior, se dedica, por ejemplo, a la elaboración de tortas o catering, no dulce, sino salado para los eventos, primera comunión, bautizo. Tenemos gente que hace los lazos más lindos o el que hace o la que hace, por ejemplo, fotografía infantil, que es una fotografía diferente a la fotografía convencional por el tema de todo el trato y el manejo con los niños.
Mira, una vez, ya que estás diciendo esto a Luis Ignacio, a mi hijo, me llegó un fotógrafo en Venezuela. Él tenía como 3 meses de nacido, una cosa así nada más. Y Ana María Simón, quien es una amiga nuestra que tenemos en común.
¿Y quién va este domingo al evento?
Ana María me dice, nos regala, nos obsequia a mi esposa y a mí una sesión de fotografías para mi hijo recién nacido chiquitico. Ya ha llegado este señor a hacer una fotografía donde agarra a mi hijo y lo agarra así y le hace, claro, sabe manipular su cosa, pero yo soy primerizo, padre primerizo. ¿Tú te puedes imaginar, José?
No, claro.
Y yo estaba, cuidado como me toca al niño. Y el hombre lo ha agarrado y le ha hecho como que ¡rah, rah! Y lo puso así como en una pose instantánea de un señor de 54 años. O sea, así como que, pero le torció el brazo por aquí y la de la pierna atrás y quedó perfecto. Y el niño así, sin saber qué estaba haciendo.
Bueno, es que esa es la
fotografía. Mira, esa pose duro. Y le dijo, ¿la tomaste ya? Ok, por favor, si te puedes ir para tu casa, te agradezco.
Tú sabes que esa es la fotografía infantil, la típica, linda de afiche, que se tiene que tomar dentro de las primeras 3 semanas. Si pasas las primeras 3 semanas, ya no estás a tiempo porque ya el chamo se despierta con más facilidad. Ya no tiene como esa elasticidad que tiene, esa flexibilidad que tiene el recién nacido. Entonces, hay fotógrafos especiales. Vamos a tener a una, a Natasha, que va a estar este fin de semana en el evento para que la gente tome, pues vea muestras de su trabajo, tomen ideas. Vamos a estar, la mayoría de los vendors o de los proveedores son obviamente venezolanos, que hemos querido darle un espaldarazo a los venezolanos que están aquí arrancando de cero, o muchos ya quizá con algo más de experiencia, pero también tenemos, vamos a tener vendors colombianos, cubanos. Tenemos a la gente de Festilux, que está preparando un montaje espectacular. Va a estar la gente, por
¿qué
ejemplo,
es Festilux?
Festilux es una empresa que tanto en Venezuela como aquí en Miami se encarga de montar piñatas o bodas o grandes celebraciones, ¿no?
¿Qué novedades hay?
Y que de hecho está patrocinando esta primera edición aquí en Miami. Vamos a tener entretenimiento para los niños.
¿Qué cosa, cuando tú agarraste, estás diseñando tu evento, es tu evento, y de repente te llega un proveedor y tú dices, wow, mírame lo que están haciendo, qué wow te llegó a tu escritorio y tú dices, que tú no sabías que existía, por ejemplo, bueno, una cosa nueva.
Bueno, así, ya yo he
visto. Yo digo, las piñatas en tu casa, siempre a las que yo tuve la oportunidad de
ir. ¿Te han gustado o no te han gustado?
Eran todas un wow.
Eran todas, o sea, wow, ¿verdad?
Siempre había que ser unos tipos montados en unos robots como de 4 metros.
¡Wow! Una bien creativa.
Y estaba así, más. Mira, Rebeca, que viene ahora, quiero
mira,
más.
A Luis, ese es un secreto que vamos a revelar. Le encanta una piñata.
Le encanta
como a mí comerse un perro caliente en una piñata. ¿Verdad que son los mejores, los perros de piñata?
Me encantan los perros
piñata. A mí me preguntan que no puede faltar una piñata a un perro caliente. Y un buen perro caliente. Mira, wow.
Es que la sorpresa siempre es buena.
Pero,
las sorpresas siempre son buenas.
Mira, aquí hay muchísimas cosas, wow. Está la gente de Fantasy que tiene unos personajes para fiestas increíbles. Está, por ejemplo, participando en esta edición Bambini Suárez, que es un rental de todo lo que usted necesite para hacer la fiesta de, bueno, la fiesta más bella, la más soñada. Son cubanos, por cierto, y para nosotros es un gran honor que Bambini Suárez haya decidido, sin conocerme de primera mano, sin conocer la trayectoria de este mundo mamá con glamour, participar en el evento. Va a estar también One Inspired Party, que es una colombiana divina. Que ha montado las fiestas más bellas. Yo creo que es un privilegio que no solo que estén, sino la manera en cómo esta cubana de Bambini Suárez y esta colombiana de One Spy Party se han volcado además a ayudar al resto de los venezolanos o a todos los venezolanos que están participando para que sus montajes sean impecables, para que logren lucirse, para que entonces los medios de comunicación que vayan o la gente que vaya a grabar con sus redes sociales y a transmitir lo que allí va a estar ocurriendo, pues les produzca, por supuesto, no solo satisfacción, sino se le traduzca en ventas, en contratos, en eso que todos estamos buscando, ¿no? Esto es una plataforma para darlos a conocer en Miami, para darlos a conocer en otras ciudades de Miami y bueno, sobre todo para que usted tenga la oportunidad, si está aquí en Miami, de conocerlos de primera mano. A veces vemos la cuenta en Instagram, pero no sabemos quién es la persona detrás o no sabemos si realmente el producto o el servicio es tal cual, como lo vemos en esa cuenta de Instagram, que hay mucha cuenta pirata y hay mucha cuenta estafadora.
La dirección del evento que estás montando, ¿cuál es?
Va a ser en el Hotel Intercontinental del Doral. Abrimos puertas a las 12 del mediodía. Va a ser hasta las 8 de la noche. La entrada es libre. El parking es free también. Es libre. Ni entrada ni estacionamiento tienen que pagar. Está invitada la familia, que si se pueden llevar niños, sí se pueden llevar niños. Vamos a tener para los niños personajes, pintacaritas.
Va a haber muestras de producto.
Mira, claro. La que hace galletas va a dar muestras de galletas.
Eso. O sea, si uno va para allá y tú puedes
la de repente agarrar aquí. La que hace macarrons va a dar las muestras de macarrons. Vamos a tener además para los papás, porque también es un evento para reencontrarnos entre nosotros los papás y disfrutar de un domingo diferente, una barra de Fosmaray.
¿De qué?
Divina.
¿Qué es eso? Fosmaray.
Fosmaray, Luis.
Fosmaray, no sé
qué. Un licor divino. Bueno, después te cuento más. Vamos a tener, por ejemplo, también una barra de la gente de
Sokai. ¿Ese es un licor de esos que toman en la serie Sex and the City?
Parecido. Algo así. Ve el domingo.
A mí no me hables de trago de Evita. No me hables de trago de Evita.
Mira, vamos a tener una barra Fosmaray, vamos a tener también en toda la parte de la terraza estaciones de comida, va a estar la gente de Sokai con el sushi, súper rico, va a estar la gente de Michis también con comida saludable. La idea es ir, ver la exhibición, tomar ideas, tomar notas, hacer contactos y por supuesto pasar un domingo distinto. Además, vamos a estar siendo centro o vamos a estar recibiendo donativos para Comparte por una Vida,
que
es una fundación venezolana maravillosa. Vamos a servir como centro de acopio todo el día, así que si usted va, por favor agarre su donativo. Ya hemos publicado en todas las redes sociales cuáles son las cosas que se necesitan y que en la semana siguiente estaríamos inmediatamente mandando a Venezuela a la querida Ana Isabel.
Fantástico.
Que se encarga de repartirlos por todos los hospitales Otero. De Venezuela.
Bueno. Mira, José, te pregunto, los Negronis Trío, ¿cuántos conciertos dan al año?
¿Al año?
O sea, giran mucho.
Pues mira, ahora tenemos, vamos a hablar de la de este año, pero hemos girado bastante, ¿no? Hemos estado hasta en Indonesia, hemos estado en Tokio, en Japón, Europa, por todo eso. Hemos tenido gracias a Dios, muchas oportunidades. Ajá. Ahora empezamos una cosa que empezamos por West Palm Beach, por lo del, ahora lo del 18 de febrero. Luego vamos a tener Puerto Rico casualmente en un teatro. Uh-huh. Vamos a estar en Boston, Los Ángeles, Europa otra vez.
Ahí vamos. ¿Y cómo funciona ese tour en camino?
Como 200 y pico de conciertos al año.
Al año, ajá. Uh-huh. ¿Y ese momento de composición, momento de jamming?
Bueno, yo compongo cuando voy a hacer un álbum. Ajá. Me pongo la presión de que pongo la fecha de donde se empieza a grabar y 3 semanas antes empiezo la composición. Y así todo cae. En este disco, pues no hay ni una composición mía, pero sí se le hizo un tratamiento a cada arreglo para que fueran diferentes, porque hay artistas invitados. Uh-huh. Está Imes Nubiola, la cubana, la que uh-huh. hizo de la novela Serie Cruz. Está Lápiz Consciente, un rapero dominicano. Está Pedro Capó, el nieto de Bobby Capó. Ajá.
¿Cuáles son los temas? Los temas que están en el disco, incluidos en el disco.
Bueno, los temas, está Perfidia, como te conté. Ajá. Está Sony, el tema Sony. Tararara,
que se lo canta Imes.
Bueno, eso lo ha grabado todo el mundo.
¿Quién cantaba eso originalmente?
Originalmente.
Qué bárbaro, yo que me sé esa canción. Qué mayor estoy.
¿Viste? No botaste la cédula, la estripaste.
Sí, temazo. Sunny. Temazo.
Está ese Sensi Lovely. Está.
Mira, el pantalón se me puso gota ancha automáticamente. Mm.
Sí. Bueno, fue un escogido de temas muy, muy, muy bien seleccionado. Con algunos artistas invitados. Tiene un cuarteto de cuerdas el disco. Uh-huh. Tiene cosas electrónicas. Así que va muy bien, gracias a Dios, estamos contentos.
Lo podemos conseguir, por supuesto, en iTunes y en todas las plataformas,
en todos
lados.
En todas las tiendas, en uh-huh. iTunes. Me acaban de dar la sorpresa que en Spotify también. Varios de los temas ya van por 300,000+ sonadas.
Ay, eso significa,
sí, o sea, que estamos contentos.
Eso, claro, tienes razón para estar contento, yo también. Ya seguimos conectados. No, son 5. Sí. Estamos conectados esta noche con Rebeca Moreno, con José Negroni. Rebeca, yendo hacia el tema de la radio en Venezuela, estás en Onda, la sobreestación sigue allá.
Sí.
Quiero mandar un fuerte abrazo a todos mis compañeros de Unión Radio, lo extraño tantísimo. Jaime Ross, un abrazo, Jaime. ¿Cómo está la radio en el tema de la libertad de expresión, en el tema de precisamente eso, las presiones de vivir en un país que tristemente pues está atravesando lo que está atravesando?
Bueno, complicado, Luis, complicado. La verdad es que yo, que usualmente siendo un programa de entretenimiento solía, como muchos, meterme en la política, me he recogido un poco. En este caso no por censura. Yo tengo que decir que a mí Unión Radio nunca llegó a decirme, llegó a censurarme algún comentario o a llamarme por alguna de las muchas cosas que dije en la época de las protestas, pero sí porque ahorita, pues lamentablemente en materia de política no hay nada bueno que decir. Entonces más bien estoy en mi programa tratando de... jugando, como se lo comentaba Pedro Luis Flores, a que me encontré esta mañana en el aeropuerto, a darle ánimo a la gente, a inyectarle ánimo a la gente. La gente está muy desesperanzada y, como lo conversaba más temprano, no solo de hambre se muere la gente, hay gente que se está muriendo de no te digo mentiras cuando te cuento que llegué ayer a la peluquería antes de venirme para acá y me recibieron con la noticia que una clienta a la que solía encontrarme normalmente se había muerto de depresión. Y le dije, ¿pero cómo se muere alguien de depresión? Y me dice, bueno, ya no estaba casada, era una mujer de 53 años, no tenía niños, estaba muy mortificada con la situación del país, había dejado de comer, había dejado de salir, había dejado de... hay gente que se afecta muchísimo más de lo que... Yo creo que afectados estamos todos, pero hay gente a la que realmente le afecta económicamente, creo que nos está afectando a todos, pero anímicamente, ¿no? Entonces yo creo que quienes estamos ahorita frente a los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, quienes seguimos en Venezuela, tenemos, además de informar, que sigue siendo una prioridad, inyectarle ánimo a quienes seguimos allí. Uh-huh. Y bueno, sí, en eso estamos, básicamente yo creo que todos.
¿Y sientes que, a ver, te libera cuando estás fuera del aire tocar el tema, o igualmente buscas en tu entorno personal tratar de distraer la mente con otra cosa?
Mira, yo creo que en Venezuela vivimos como que un día a la vez. Ayer una periodista me entrevistaba del diario El Venezolano y me decía, tú que estás allá, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Estás nervioso? ¿No te da miedo salir a la calle? Y yo le decía, mira, todos los días son como distintos y tenemos como etapas. Todos los que vivimos, todos quienes vivimos en Venezuela, Venezuela, y tú lo sabes porque viviste esta cenada, tenemos unos días en los que estamos como súper involucrados y metidos en el Twitter y metidos en las redes y queriendo saberlo todo y nos enfurecemos, y entonces ahora la MUT hizo esto, ahora el gobierno hizo aquello, y entonces y tenemos otros días en los que por salud mental como que nos bloqueamos y nos dedicamos a nuestras familias o a nuestros trabajos o a seguir trabajando, que finalmente es lo que tenemos que hacer mientras que todo este enredo coge mínimo, como dirían los, sí, como dirían los puertorriqueños, y bueno, pasa lo que todos estamos esperando que pase, ¿no? Uh-huh. Yo no soy política, a mí me dicen,
¿qué es lo
vamos
que todos
a marchar,
estamos esperando que pase?
Bueno, que se vaya Maduro. Pero no Maduro,
ay,
que,
mira,
se vaya,
ella tan política,
que,
ella.
Que se vaya, que se vayan todos, la verdad, no que se vaya Maduro, que se vayan todos, ¿no? Ajá. Y es así. Uno, un día sientes mucho miedo y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Otro día dices, no, si es posible, vamos para adelante. Es como lo han dicho en memes, en redes sociales, como la bipolaridad, uh-huh, del venezolano, que bueno, que unos días tiene, es que, tiene mucha ilusión y que otros días tiene mucha
difícil,
tristeza,
¿no?
Y que,
complicada,
¿no? Y que yo, todos los días tenemos una sensación distinta, ¿no?
No, y yo creo que hay situaciones en el mundo hoy en día de que ya no es un problema de los venezolanos, yo creo que es un problema del mundo ya. Esto es una cosa que, uh-huh, que como lo mismo que pasa en Cuba, que están viviendo ustedes, uh-huh, en
bueno,
este siglo.
Bueno, está la locura que vivimos aquí en la Florida, ayer, la Florida, con el tiroteo en ese,
sí,
colegio que ha sido.
Yo creo que es mundial lo que está pasando, es bien mundial lo que está pasando, la tristeza de lo que está pasando. Ustedes, los venezolanos, lo están sufriendo en carne propia, sus cosas, pero más allá de lo que estén sufriendo, yo entiendo que es un problema del mundo, ¿sabes? Es un problema continuo, el problema de ustedes es el problema de nosotros, ¿ves? Yo creo que es una cuestión de unión y, uh-huh, y
¿tú
apoyo?
¿Qué interpretas ahora cuando tocaste esta canción, la de Sony? Uh-huh. Me transportaste a otra época. Y eso también forma parte de la terapia, uh-huh, que es la música,
claro,
¿no? De llevarte a lugares mejores, porque, claro, porque el recuerdo te traslada a, uh-huh, a otras épocas. ¿Te sucede cuando estás interpretando, cuando estás conectado con el piano, o sea, sabes que estás transportando a tu audiencia a lugares diferentes donde se sienten mejor?
Yo lo hago intencionalmente, yo lo hago a propósito. O sea, cuando tú interpretas algo o estás como performan, tú quieres que tu público se vaya contigo en el viaje. Uh-huh. Entonces no es lo mismo coger una melodía y tocarla como la toca cualquiera o como se puede tocar, a tratar de tocarla con el alma. Entonces, mm, grabamos un número que se llama Moose River, ajá, conocido, que lo pudieras hacer. Eso, mm-hmm, no te vas a mover ni un pelo.
Sí, claro.
Pero sí, creo que si a lo mejor lo haces.
Si le das, eres malo, José. Pues, eres malo porque agarras nuestros corazones y los estripas.
No. Justo cuando estamos hablando de Venezuela, ¿verdad, Luis?
Pues, pero es así. Sí, entiendo perfectamente. Es como el poder de la persona, de la palabra. Mm. Hay gente que te habla y a esas líderes que le llaman que son brillantes, pero que son brillantes en contra de ellos mismos y en contra de un pueblo y lo que sea, uh-huh, tienen ese poder de convencimiento, ¿no?
Sí, lo usan para el mal.
Para el mal.
Pudiendo utilizarlo para el bien.
Bien. Entonces, pues con eso hay que lidiar, pero eso mismo pasa, sí, en la música.
Miren, vamos a recordar entonces, este domingo, importantísimo, el concierto de Negronis Trio va a ser en el Miami-Dade County Auditorium a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Nos esperamos a todos ahí. Entradas a la venta en el mismo.
En el auditorio.
Bueno, en el auditorio, puedo decir el número de teléfono. También es 305-547-5414. Uh-huh. Te quería decir un minutito y perdona que abuse, pero es que en el mes de marzo me voy a dar un gran banquete y quiero decirlo. Como te conté al principio, yo trabajé mucho con artistas y aunque estoy retirado completamente de trabajar como acompañante de artistas, por la agenda o por X, por lo que sea, voy a tener el honor, porque la verdad que es un honor, es una cantante que yo seguía mucho tiempo, que se llama Soledad Bravo.
¡Ah, por Dios!
Vamos a hacer, bueno, sí, vamos a hacer una serie de conciertos, uh-huh, empezando en. Tengo aquí anotado.
Mira, usualmente cuando alguien pronuncia Soledad Bravo, yo me pongo de pie, pero es que hoy día no llevo pantalones y me da vergüenza.
Ah, bueno. En el Teatro Colín, uh-huh, el 24 de marzo.
Fantástico.
Vamos a estar ahí, un concierto a piano y voz. Y entonces cuando los productores me hablaron, me dijeron, claro, mira que eso, a ver si, claro, tú puedes en la
¿y
agenda.
¿Y ya conoces
eso
a Soledad?
Claro.
¿De hace años? ¿Ya habías trabajado con ella?
No había trabajado con ella, la conocía de artista. Pero tuve el gusto de conocerla, sí, personalmente y ahí fue que dije que sí, ¿verdad? Conocerla personalmente. Pero me decían, mira, y el presupuesto y la cosa. Y yo, bueno, dime cuánto te tengo que pagar yo por hacerme ese banquete.
Y, o sea, mucho menos, o sea, lo que pagaste por esta entrevista.
La verdad que no, ten pendiente que se va a hacer una fecha muy linda.
Estaremos pendientes. Y el evento tuyo también es el domingo, pero ya desde las 8 de la mañana.
Desde las 12.
Desde las 12 al mediodía.
Desde las 12 al mediodía hasta las 8 de la noche. Entrada libre, hotel intercontinental, toda la familia invitada.
Vale, fantástico. Un gusto verte, Rebeca.
Luis,
te quiero mucho, te extraño muchísimo.
Yo también te extraño mucho en la radio. Osvaldo te extraña mucho.
Mándale un abrazo. ¡Osvaldo! ¡Mi Osvaldo, caramba!
Osvaldo.
Ay, Dios mío. Bueno, y ustedes ya será hasta mañana.